esperamos que nuestros participantes piensen lo mismo, porque en realidad este es una vista general y hasta cierto con mucho detalle sobre lo que se requiere para ser competitivo. Hay algunas preguntas que tenemos de nuestros participantes y una de ellas tiene que ver sobre cómo los pequeños agricultores pueden aprovechar o accesar todo este tipo de información. Y para expandir un poco, dado el requerimiento en cuanto a tamaño y a nivel de ventas, ¿qué opciones hay para grower shippers o productores distribuidores de pequeña o mediana escala en este sistema del que has discutido extensamente?
Sí, yo creo que para las personas que no son tan grandes, tienen que reconocer que ya no van a ser competitivos dentro de los canales tradicionales. Y eso lo digo pensando en shippers de tamaño mediano, por ejemplo, de 30, 50 millones de dólares. Ellos ya no van a poder vender a las cadenas más grandes. Ahora, cuando llegamos a pensar en los muy pequeños, que tienen como menos de un millón de dólares de ventas, pues ellos tienen que pensar en los mercados de productores y a lo mejor en algunos casos pueden participar en los Community Supported Agriculture Groups, pueden participar en cooperativas de venta, pero la realidad es que tienen que entender que están produciendo para mercados nichos bastante pequeños, entonces ellos también tienen que hacer su análisis de los consumidores que compren de ellos, si sea un mercado de productores o donde sea. Tienen que también hacer sus investigaciones y producir productos que les den una ventaja de diferenciación. Entonces, si uno está produciendo tomates, por ejemplo, para venta en los mercados de productores, debería de estar pensando en variedades que se llaman heirloom, para que eso van a estar atacando al tipo de consumidor que compra en ese tipo de mercado, porque muchos de ellos son consumidores que quieren productos diferenciados. Entonces, realmente, escoger variedades diferenciadas que tienen distinto color, que tienen un sabor interesante, enfocarse mucho en el manejo de post cosecha para que sus productos lleguen a los mercados más frescos. Esas son cosas que les van a ayudar mucho y obviamente van a tener que vender si tienen, por ejemplo, encima de un millón de dólares en ventas, en los canales de mayoría que comenté, como por ejemplo la central de abastos en Los Ángeles, también en San Francisco, pues se van a ver obligados a vender a través de esas cadenas, esos canales. Entonces, tienen que reconocer cuando están vendiendo a través de esos canales que sí es riesgoso en cuanto al pago. Entonces, tienen que investigar muy bien a los mayoristas dentro de lo cual van a estar vendiendo sus productos para asegurar que tienen están trabajando con empresas muy rectas. Pueden utilizar los datos del Blue Book y del Red Book en cuanto a lo que es la calificación de calidad de crédito de todas las empresas. Y la calidad de crédito es algo que puede cambiar de manera rápida. Entonces, les sugiero que tengan sus suscripciones online al Red Book o al Blue Book, porque así van a poder obtener esos datos al día y deberían de estarlos siguiendo para asegurar que están vendiendo a través de alguien los va a poder pagar y también deberían de tener productos diferenciados y deberían de trabajar mucho sobre el manejo de post cosecha. Y si pueden ofrecer productos diferenciados y con mucha frescura, entonces sí, eso aumenta mucho la probabilidad de que van a ser competitivos.
Gracias, Roberta. Una pregunta que tal vez valga la plena, valga la pena aclarar, la aclaramos a través de la ventana del chat, pero alguien preguntó sobre, si podrías aclarar sobre SKU, ¿qué significa?
Sí, eso es como unidad de la Nakel. Entonces, cuando uno entra en una tienda, hay todos los artículos que hay en los anaqueles se llaman SKUs. Entonces, en inglés es Stock Keeping Unit, unidad de y en las tiendas de las cadenas convencionales, hasta hace 2 años, la manera que ellos se organizaron para ser competitivos con los formatos de descuento era ofrecer más variedad. Nunca se hablaba en los Estados Unidos de ningún formato, en ningún formato, tampoco en los de descuento. Nunca se hablaba de disminuir los stock keeping units. Siempre todo el mundo quería ofrecer más variedad a los consumidores. Pero cuando se vieron obligados a hacer un análisis más a fondo, cuando entramos en la recesión, se dieron cuenta que la mayoría de los productos que estaban vendiendo en muchas categorías no tenían ganancias positivas. Ha tenido más impacto sobre los abarrotes que las frutas y hortalizas, pero también tiene un impacto en el departamento de frutas y hortalizas, porque el departamento promedio tiene como 350 productos, en algunos casos más. Y muchos de esos los están tirando. Si vemos lo que son las tiendas de vida, lifestyle stores de Safeway, que ellos habían estado construyendo en los últimos 5 años hasta la recesión, habían convertido la mayoría de sus tiendas a sus lifestyle stores para competir con los supercenters y también con las tiendas a nivel alto tipo Whole Foods, habían aumentado lo que ofrecían en los departamentos de frutas y hortalizas, de frutas diferenciadas, muchos colores de brócoli, mucha diferenciación dentro de los productos que ofrecían, pues la mayoría los estaban tirando. Entonces, eso es algo que afecta todo tipo de producto en todo canal.
Excelente, gracias Roberta. Otra pregunta tiene que ver con la canibalización de variedades y un segundo, y dice, con la reducción en las tendencias que acaba de mencionar en los espacios en las cadenas detallistas, en los espacios de anaquel, en las cadenas detallistas o de menoreo, ¿cuál es su visión sobre las nuevas variedades de productos frutícolas que tanto están siendo incentivadas por el Departamento de Agricultura con sus programas de grants? ¿Habrá canibalismo entre variedades o qué variedades serán las que al final lleguen a los anaqueles de los supermercados?
Bueno, muchas veces para que uno introduce un producto nuevo, ayuda si tiene más vida de anaquel. Porque si tiene más vida de anaquel, entonces eso se va a dar más tiempo para que los consumidores comiencen a fijarse en el producto y comprarlo, y no haya tantos mermas entonces para los supermercados. Si es un producto súper perecedero, es más difícil para los supermercados introducir esos productos. Vamos a otra vez pensar en cuando uno entra como consumidor en un departamento de frutas y hortalizas y hay más de 350 productos, obviamente uno no se va a fijar en productos de especiales, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que realmente enfocarse sobre los consumidores que pudieran ser clientes factibles, compradores factibles de esos productos. Y aquí es donde la media social puede ayudar mucho. Es mucho más barato hacer investigaciones a nivel de los consumidores ahora que lo fue antes. Uno puede hacer encuestas online para entender mejor sobre distintos tipos de consumidores que pudieran tener interés en esos productos. Si uno compra los datos de Spectra, uno sabe sabe entonces más sobre los consumidores para productos especialistas parecidos. Entonces uno pudiera pensar, bueno, si están comprando mangos de Manila, por ejemplo, a lo mejor si ciertos tipos de consumidores compran más mangos en general y mangos de Manila, que son un subcategoría de esto más especialista, a lo mejor entonces también van a tener interés en mi producto. Entonces uno tiene que hacer esas investigaciones, obtener esos datos y presentar esos datos a las tiendas para trabajar con ellos, para ganar en aquel, en solamente las tiendas donde se pueden vender ese producto. Y eso nos lleva otra vez al concepto de store clustering, porque en el pasado, cuando uno metía nuevos productos en las tiendas, uno tenía que convencer al comprador principal, por ejemplo, que era de Safeway, vamos a decir, que introdujera su producto nuevo, y los ponían en todas las tiendas. Pues la mayoría fracasaba, porque en la mayoría de las tiendas la gente no va a querer un producto especial. Entonces, ahora se puede afinar mucho mejor ese proceso. Y yo creo que muchas veces los productores se quieren empatizar cómo producir esos artículos, pero no piensan suficiente en cómo los van a comercializar, y que ellos tienen que entender quiénes van a ser los consumidores para esos productos. Y si hacen eso, van a tener más probabilidad de éxito, y si encuentran una cadena que está dispuesta a hacer la prueba con ellos. Y otra cosa que quería destacar, que no hemos comentado, es que los datos de census, del censo que hay en cada condado, son bastante específicos, y lo que se puede hacer es tomar los datos de Spectra, del tipo que les enseñé, donde ven los segmentos de consumidores, y pueden hacer eso, combinar eso con los datos por condado donde una cadena opera. Y de esa manera sí pueden hacer recomendaciones a las cadenas en qué tiendas específicamente deben de probar con esos productos especialistas.
Excelente. Eso se hace ver que los productores ahora realmente tienen que invertir en investigación de mercado o desarrollar ese tipo de información. Hay otras preguntas que tengo, Roberta, para ti, pero antes vamos a transicionar y hacer unas preguntas para la audiencia, para que nos indiquen, nos den un poco de retroalimentación sobre dónde están localizados y cómo les ha parecido nuestro seminario hoy día. Una pregunta, si pueden por favor responder a las preguntas mientras aparecen en pantalla, les agradezco. Gracias. Y en los estudios de la PMA y del Hartman Group, ¿qué definición de local fue utilizada? Discutiste ampliamente ese tema, pero quisiera saber cuál fue el parámetro que ellos utilizaron.
Sí, mira, Hartman nomás pregunta a los consumidores si tienen interés en los productos locales y deja que los consumidores lo definen como quieren, ¿no? O sea, un consumidor puede decir, yo quiero comprar productos locales, y no saben lo que quieren decir por eso, nomás están midiendo si hay interés. En el caso del FMI, preguntaron si tenían interés en los productos locales y luego les hicieron las preguntas de cómo se definen. Entonces, en el caso del FMI, vimos cómo los consumidores lo definen. Esa encuesta del FMI es uno que se hace cada año, no con esas preguntas, pero es una encuesta nacional que se ha hecho por muchos años sobre cómo los consumidores compran las cosas en los supermercados y cuáles son los patrones de consumo de los alimentos en general, incluyendo alimentos que se consumen a través del canal de food service. Entonces es una encuesta muy buena, nacional, que tiene mucha historia, y últimamente han estado metiendo ese tipo de pregunta.
Excelente. Y bueno, esa pregunta me lleva a otra inquietud que yo tengo sobre el acceso de los productores de pequeña y mediana escala o grower shippers pequeños a los mercados o cadenas locales. Pero mencionaste que Walmart está invirtiendo bastante en este tipo de segmento en con su concepto de supermercados. Entonces, si Walmart está envuelto en este tipo de mercados locales, ¿qué tan cierto es el acceso a estos por parte de los grower shippers que son de pequeña y mediana escala?
Sí, muy buena pregunta. Y lo que pasa es que ellos están desarrollando sus sistemas para poder abastecerse de esa manera con compradores en distintas zonas y están dispuestos a trabajar con productores para ayudarles a ser competitivos y a cumplir con sus requisitos. También hay muchas cadenas regionales como Wegmans en el noreste, HEB en Texas, Schnucks en St. Louis y todas esas cadenas de tamaño mediano que comenté antes, como de 100 tiendas a 200 tiendas. Esas tiendas también están desarrollando sistemas de compra locales y lo que han encontrado es que a veces los productores pequeños o medianos no tienen no han invertido en lo que se debe de hacer con respecto a la sanidad alimenticia. Entonces, para mejorar sus sistemas de sanidad alimenticia, ellos mismos están trabajando con los productores para ayudarles a llegar al nivel necesario. Entonces, lo que se puede decir es que hay mucho interés ahora de parte de las cadenas, de todo tipo de cadena, en trabajar con productores para ayudarles a cumplir con sus requisitos de compra, de todo tipo, también de calidad, de volumen. Ahora, lo que no se puede hacer si uno es un productor pequeño o mediano, y quiere vender a tiendas en su área, la idea no es ir a una tienda y tratar de venderle, porque por lo regular los gerentes de los departamentos de frutas y hortalizas en cada tienda, ellos no manejan ese control sobre la compra. Tienen que trabajar con las divisiones de esas cadenas o sedes de esas cadenas y ellos les pueden enfocar, dirigir a las personas que pueden trabajar con ellos.
Excelente, Roberta. Vamos a, por cuestiones de tiempo, vamos a dar por concluido nuestro seminario hoy día. Excelente información. Gracias por responder a nuestras preguntas y esperamos que a nuestros participantes puedan realmente utilizarla, todos los conceptos presentados y las estrategias discutidas. Ya completamos con nuestras. Gracias, Roberta. Muy
De
agradecido por tu
nada. Gracias
participación.
a ti.
Quiero recordar a los participantes que nuestra página de internet de Ag in Uncertain Times en español le ofrece grabaciones de todos los seminarios que hemos presentado por internet, incluyendo el seminario de hoy día. También tiene set de diapositivas presentadas por los panelistas, una lista de los expositores y sus datos para contactarlos. También hay temas de discusión. Temas que se han abordado en los seminarios, hay discusiones al respecto y todo esto lo puede encontrar en la dirección de internet que aparece en la parte inferior de su pantalla. Nos interesa que nos digan qué temas le gustaría que abordáramos en seminarios futuros y esto lo pueden hacer utilizando la ventana del chat que aparece en su pantalla o enviándonos un correo electrónico a la dirección que aparece, que es el westerme@wsu.edu. También queremos decirles que podemos compartir archivos con ustedes y el icono que aparece en su pantalla, ustedes pueden seleccionar el archivo que aparece listado y ese archivo contiene vínculos, detalles, dirección, vínculos y más detalles sobre la información contenida en nuestra página de internet. También los vínculos utilizados en la presentación de hoy día por Roberta y un directorio de los miembros que son organizadores de esta serie de seminarios. Le damos las gracias por acompañarnos y esperamos nos acompañen en nuestros próximos seminarios. Buen día y hasta pronto.